Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, cree que repetir las elecciones no es la peor opción. Lo ha dicho aquí esta mañana en micrófonos COPE, Joaquín Bizmanos.
Guindos asegura que el mundo económico, que el inversor ve mejor unas nuevas elecciones que un gobierno de izquierdas inestable y con una agenda radical.
Las elecciones es una salida mucho menos mala que lo que hubiera supuesto pues una especie de pacto, volver a la portuguesa o a la valenciana con la que no ustedes definían. De esa situación, pues la repetición de las elecciones no es la peor alternativa, ni muchísimo menos.
Sobre las consecuencias de la incertidumbre política en la recuperación económica, el ministro ha dejado esta reflexión.
No es tanto el impacto de la incertidumbre política, sino lo que estamos dejando de crecer adicionalmente como consecuencia de esta incertidumbre política.
Guindos se ha mostrado optimista con el dato de la EPA del primer trimestre que conoceremos el jueves.
Bueno, es lo primero de este lunes. ¿Qué más está pasando, José Luis Pérez?
Pues a esta hora, Carlos, el rey arranca en la Zarzuela la tercera y parece que última ronda de consultas antes de que se firme el decreto de disolución de las Cortes y de la convocatoria de nuevas elecciones. Nueva Canarias vuelve a inaugurar estas entrevistas con el monarca. Estamos en la Zarzuela, nos vamos hasta allí con Carmen Lavallén.
Arranca sin signos de desbloqueo político la tercera y última ronda de consultas hoy en Zarzuela, donde el rey recibe este lunes a un total de 8 interlocutores políticos. Abre a esta hora las reuniones Nueva Canarias y seguirán después también por la mañana Foro Asturias, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Ya por la tarde serán recibidos Unidad Popular Izquierda Unida, PNV, Marea y Democracia y Libertad, todo en una ronda express de 2 días que culminará mañana con otros 6 encuentros que deben servir a Felipe VI para constatar si hay un candidato con los apoyos suficientes para la investidura o si de lo contrario debe proceder a disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones.
Y la bolsa se toma un respiro tras varios días de ganancias, Fernando Mañueco.
En lo que va de mes, la bolsa ha acumulado una ganancia superior al 5%. Hoy pierde un 0,4% hasta 9.180 puntos. Bajan Repsol, Arcelor y también los dos grandes bancos que publicarán resultados esta semana. Hoy Telepizza y Global Dominion fijan su precio de salida a bolsa. Estarán ya negociándose este miércoles. Acaba de conocerse el índice de precios industriales. La tasa interanual es negativa, menos 5,4%. Lleva 21 meses en contracción.
Un apunte también de la crónica internacional. El metro de Bruselas regresa hoy a la normalidad tras los atentados del 22 de marzo. Esta mañana ha reabierto la estación de Maelbeek, golpeada por uno de los ataques.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Buscamos también la previsión del tiempo, Eva Revenga.
Hoy el sol es el protagonista de la jornada en casi toda España, aunque en el Cantábrico, Alto Ebro, Navarra y Pirineos tendrán intervalos nubosos, pero sin lluvia. El viento sopla fuerte en Gerona y Menorca. Las temperaturas sin grandes cambios.
Y a tres jornadas para el final, no hay cambios, Alcalá, no hay cambios entre los tres aspirantes que lo son al título de Liga.
Bueno, pues la Liga ha consumido una fecha más, quedan solamente tres jornadas para el final y combate nulo en efecto este fin de semana. Ganó el Real Madrid remontando en Vallecas, ganó el Atlético de Madrid con un gesto muy antideportivo de Simeone que le va a costar una fuerte sanción mañana, y ganó el Barcelona 6-0 al Sporting de Gijón. Así que Barcelona líder 82 puntos, 82 también el Atlético de Madrid y en tercer lugar con 81 el Real Madrid. Continuará la Liga el próximo sábado, porque ahora el Campeonato Nacional da paso a la Champions, la primera semifinal que van a jugar ya mañana Manchester City y Real Madrid. Entran en la convocatoria del equipo blanco que se acaba de conocer hace 5 minutos, Cristiano Ronaldo, que va a jugar mañana seguro, y Benzema, que es duda. Y fuera del fútbol, desde luego la noticia esta mañana es Rafa Nadal.
Un día importante, ¿no? Haber conseguido ganar de nuevo aquí en Barcelona y encadenar dos semanas consecutivas, tanto en Monte Carlo como aquí, jugando a muy, muy buen nivel, pues es una gran noticia, muy feliz por ello.
Con la victoria de ayer en el torneo Conde de Godó, suma 49 torneos Rafa Nadal en la superficie de tierra batida, su preferida. Eso es igualar un récord de los años 80 del mítico tenista argentino Guillermo Vilas.
Gracias, Alcalá. Pues a las 10:04, Carlos, es lo fundamental del día.
Ahora ya saben, vamos a hablar en el tiempo de la fosforera de imitaciones y falsificaciones. Eso va a ser en el 950-6006, pero antes hay tiempo para la información de su COPE más próxima.
COPE Canarias. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Llega Mercamueble, la feria del stock. Salones, dormitorios, sofás, de todo, con descuentos de hasta el 60%. Y además, 24 meses sin intereses. Hasta el 30 de abril, feria del stock en Mercamueble, en Añaza y Las Chafiras.
Digo, cuidado, porque mira las talladuras, puede pasar algo. Y dice, no te preocupes, que esas talladuras nosotros las arreglamos. Verdaderamente, una talladura no larga, de como 1.5 metros sería de altura y estrechilla, pero sí se veía un poquito la claridad. Y le dije, pero mira, no puedes seguir dando los taponazos, porque a medida de los taponazos, de romper eso, se abre más la talladura. Y no, la vamos a arreglar.
No teníamos conocimiento ni había petición de licencias de obra mayor, sí que hubo una de obra menor que se denegó. Pero en principio nosotros no tenemos constancia desde el año 2000 de que hubiera alguna solicitud de algún tipo de obra de calado en el interior de este edificio que se construyó en el año 72.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió?
Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Pues sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Comenzamos nuestro tiempo de análisis con diputados. Hoy nos acompaña Alberto Rodríguez, es diputado de Podemos en el Congreso. Alberto, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal?
Saúl Ramírez es diputado de Ciudadanos en el Congreso. Saúl, buenos días.
Buenos días.
Matilde Asián, diputada del Partido Popular en el Congreso también. Buenos días, Matilde.
Buenos días.
Francisco Hernández Espínola es diputado del Partido Socialista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días.
Y está también con nosotros Socorro Beato, que es la primera vez que viene a la tertulia, así que bienvenida, diputado de Coalición Canaria en el Parlamento Regional. Buenos días, Socorro.
Buenos días, muchas
¿cómo estamos?
Gracias.
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, señores, esta mañana hablamos con Pedro Quevedo, que es el primero que va a recibir el rey en esta tercera consulta. Se suele decir eso de que a la tercera va la vencida, pero mucho me temo que no, Alberto, ¿eh? Y miro para Alberto porque...
Bueno, esperemos, nosotros seguimos con la mano tendida, tenemos esperanza que esta última semana pues dé una vuelta a la situación, que a lo mejor Pedro Sánchez y su equipo se den cuenta que la única posibilidad que tiene de ser presidente es con nosotros.
Porque ustedes creen que a Pedro Sánchez no lo dejan pactar con ustedes.
Nosotros creemos que Pedro Sánchez...
Sí.
La única posibilidad real que tiene de presidir el gobierno de este país y de aplicar las políticas con las que fue a los debates electorales y con las que se presentó a la ciudadanía el 20 de diciembre es un gobierno de de cambio y de progreso con 161 diputados y con 11 millones de votos detrás. Creemos porque además se visualiza en todas las comisiones, se visualiza en el Pleno, cuál es la mayoría, digamos, política e ideológica en el hemiciclo.
Francisco, ¿cuál es la opinión del Partido Socialista frente a esto que dicen desde Podemos?
Bueno, me resulta increíble lo que dice el compañero Alberto. Es que yo quiero recordarle a los ciudadanos que Podemos votó en contra de una investidura de Pedro Sánchez.
¿Pero por qué no pueden ver a los de Ciudadanos?
Pero vamos a ver, no se trata de ver o dejar de ver. Hay que aprobar un programa para cambiar el gobierno de España. Un gobierno de cambio, un gobierno para acabar con las políticas del Partido Popular. No hemos estado durante 4 meses votando en el Congreso de los Diputados Podemos y el Partido Socialista en casi todas las iniciativas.
Exactamente, y el Partido Socialista.
Claro, pues si nos hemos puesto de acuerdo en el Congreso de los Diputados para votar de forma conjunta, ¿por qué no han votado a Pedro Sánchez? Sencillamente porque no están en eso. Podemos lo único que quiere Podemos es adelantar al Partido Socialista, lo que se denomina ahora el sorpaso. Están en eso. Ellos no están en gobernar España, en ganarle.
Eso no es real.
En ganarle al Partido Socialista.
Saúl.
Bueno, yo también tendría que decir que, desde luego, nosotros en las comisiones hemos votado con Podemos y con el Partido Socialista en algunos asuntos, y en los que creíamos que tenía razón el Partido Popular, pues con el Partido Popular. Es decir, la coherencia y el sentido común por delante de todo. Comparto con Alberto que la única forma que tiene a día de hoy el señor Sánchez de llegar a la presidencia del gobierno es de la mano de Podemos, cosa que esperamos algunos que no sea así, ya que el Partido Popular, con su inmovilismo desde el principio, ya desde el 18 de febrero, con el señor Cameron, el señor Rajoy le decía claramente que iban a elecciones el 26 de junio, y ha demostrado que en la querido hablar con nadie, y por lo tanto la única opción que le queda, que esperamos todos los que hemos estado trabajando en un acuerdo con 200 medidas para renovar este país y para hacer entre ellas, por ejemplo, un pacto urgente contra la desigualdad y contra la pobreza, que están incluidas, y que el otro día, curiosamente, en la Comisión de Hacienda lo presentó Podemos, y yo dije claramente, pero si esto está en el pacto, apoyen el pacto y así por lo menos podrán estar. Pero bueno, no está así.
Matilde.
Bueno, yo creo que no es el momento de echar culpas a un partido político o a otro, ¿no? Los ciudadanos se han pronunciado, ha habido un resultado electoral, los líderes políticos han tenido que, con el resultado electoral, hacer lo mejor posible para su país para formar un gobierno. Nosotros, como Partido Popular, al ser el partido más votado, pensamos inicialmente y desde el día 21 de diciembre ofrecimos a Ciudadanos y Partido Socialista una gran coalición. No ha podido ser. Espero que, si hay nuevas elecciones, cambie este sentido, haya una experiencia ya, que no puede continuar, no podemos someter otra vez 4 meses en el Congreso de los Diputados haciendo algo que todos sabíamos que no tiene sentido, porque a un gobierno en funciones no se le pueden hacer proposiciones no de ley, se le pueden hacer, pero no tienen contenido. Y bueno, yo creo que la experiencia es un grado y que lo vamos a hacer mejor en las próximas, con el resultado de las próximas elecciones, pues, si es que hay que hacerlas.
Pues como salga a socorro un resultado parecido, me da la sensación de que vamos a seguir igual, ¿eh?
Sí, el problema puede ser que, bueno, que el resultado, si hubiera elecciones, fuera similar. Y ahora mismo estamos en una situación de bloqueo. La gente votó cambio, votó renovación, pero también votó que nos pusiéramos de acuerdo. Y eso es lo que no han sido capaces los partidos de hacer. Y en Canarias necesitamos que se pongan de acuerdo, porque necesitamos un gobierno fuerte que sea capaz de comprometerse con Canarias y sacar adelante todos los asuntos que en Canarias es necesario que avancen.
Bien. Lo decíamos antes de comenzar la tertulia, Francisco, todas las iniciativas que se han aprobado van a la basura directamente, ¿no?
Sí, decaen, excepto el Estatuto de Autonomía de Canarias. ¿Sí? El resto de iniciativas decaen, y es una pena, porque en estos 4 meses se han tratado multitud de asuntos que afectan a Canarias y se han aprobado en distintas comisiones. Me refiero, por ejemplo, al REF, al Plan Integral de Empleo, a la tarifa plana de los transportes.
Pero se han aprobado porque todos los diputados están comprometidos con Canarias, o porque estamos en la situación que estamos. Vamos a ser realistas.
Bueno, yo creo que ha habido un compromiso general de los partidos políticos de apoyar la situación y las propuestas de Canarias. Incluso hemos aprobado otra relativa a la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la peor dotada. En definitiva, es una pena que se acabe esta legislatura después de tan solo 4 meses, porque esta podía ser la legislatura de Canarias. Yo creo que hay mimbres suficientes para sacar adelante muchísimos temas que han sido postergados en la última legislatura del gobierno del Partido Popular. Pero bueno, Hay que tener esperanza y ser optimista. Y
sí,
espero
pero
que,
tal
y
como
espero...
está la situación, ¿a quién puede proponer el rey que afronte una investidura?
No, cuando digo que...
después de las elecciones.
Que ser optimista, espero
después de las elecciones.
Que... Claro. espero que los asuntos de Canarias no decaigan, porque son demasiado importantes. Y que, por tanto, si vamos a repetir las elecciones, que inmediatamente la agenda canaria esté en primera línea. Desde luego los socialistas así lo vamos a procurar y a llevar a efecto.
Yo creo que no es descartable, que es un fracaso, esta situación es evidente, pero que no es descartable eso que están llamando ahora los medios con el símil de baloncesto del minuto yugoslavo, y que en esta y que en esta semana pasen cosas. Nosotros seguimos pendientes de que ese minuto yugoslavo caiga de nuestro lado la canasta, pero también puede pasar, y a lo mejor le sorprende incluso hasta el propio Paco, una gran coalición que los grandes poderes económicos de este país llevan pidiéndola meses a grito pelado, que las grandes editoriales de los periódicos y que Ciudadanos y el Partido Popular en esto han sido honestos y lo han pedido desde el principio y han allanado desde el principio este camino.
No,
hay que ver qué pasa esta semana.
No ha sido el Partido Socialista.
Ha
dicho claramente que con el Partido Popular no va a hacer acuerdo.
Veremos qué pasa.
Ni con Rajoy ni con el Partido Popular, ¿no?
Eso es lo que ha aprobado el Comité Federal.
No, lo digo porque hay algunas voces dentro del PP que proponen que se vaya Mariano Rajoy, a ver si ustedes son capaces de apoyar al candidato del Partido Popular.
Hay una posición que es del partido, del Comité Federal, que es el máximo órgano, y es que en esta legislatura nosotros no vamos a hacer ningún tipo de pacto con el Partido Popular, está decidido.
Ya. Bueno, este fin de semana se despedía en el Partido Popular a un peso pesado de la política del archipiélago, más allá de los papeles de Panamá, y decía la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que lo despedían con amor.
También quiero decirles que la Junta Directiva ha agradecido a José Manuel Soria su labor y ha sido despedido como presidente regional, pues con mucho cariño, con mucho agradecimiento y también con mucho amor, ¿por qué no decirlo? Con mucho amor, porque es mucho lo que le debe el Partido Popular de Canarias a José Manuel Soria y las personas que formamos parte del Partido Popular de toda España.
Vamos a comenzar con Matilde Asián. ¿Todo el mundo despide con amor a José Manuel Soria?
Bueno, yo creo que José Manuel Soria ha sido un gran referente en Canarias. Yo me acuerdo lo que era esta ciudad antes de que él llegara a la alcaldía, lo que era la ciudad de Las Palmas y lo que es hoy de la ciudad de Las Palmas. Estableció los elementos necesarios para que Las Palmas progresara como esta ciudad merece. Ha entregado su vida a la política, 20 años, los mejores de su vida, y yo creo que eso sí merece agradecimiento, cariño, respeto, cómo no, claro que sí.
Paco Espínola, ¿qué le parece la marcha de José Manuel Soria, la nueva etapa del Partido Popular?
Yo creo que la marcha es inevitable, es decir, yo creo que es absolutamente incompatible ser ministro del Gobierno de España y tener sociedades offshore. Por tanto, creo que no tenía ningún tipo de margen y que la dimisión era obligada. Por tanto, había que asumir responsabilidades políticas, no tenía otro margen y, por tanto, es lo que ha ocurrido. A partir de ahí, bueno, pues el Partido Popular ha iniciado una nueva etapa en Canarias con un nuevo presidente. Estos son cuestiones internas del partido. Han decidido elegir un presidente que es Asier Antona. En fin, yo le deseo en lo personal éxito.
¿Socorro?
Sí, Soria tuvo que irse, gestionó muy mal la comunicación, gestionó muy mal las explicaciones, y eso es lo que nos falta, las explicaciones, porque se ha ido, pero nos hemos quedado sin saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que hay, y eso es lo que creo que tiene que Soria dar respuesta y el Partido Popular dar respuesta, porque los ciudadanos lo que quieren saber es si realmente hay algo detrás y qué es lo que hay.
¿Saúl espera alguna respuesta más de José Manuel Soria?
Difícil, porque al haber dimitido no creo que vaya a dar más respuestas. La verdad es que no, sí, a los que creemos que es una persona que debería dar las respuestas, esperamos que así sea y que salga alguna entrevista explicando claramente por qué tiene cuentas en Panamá o en Bahamas o en Jersey. Pero en cualquier caso, comentaba Matilde, que es una persona de referencia en Canarias, es verdad, ha sido una persona durante mucho tiempo de referencia en Canarias. A mí me estalló un poco, a lo mejor, la etiqueta del otro día en el comité regional, que todavía estuviese presidiendo la mesa, pero no obstante, entiendo que son cosas dentro de su propio partido y así lo han decidido ellos.
Alberto.
Pues yo creo que sí, ha sido una persona de referencia, ha sido una persona de referencia porque han sido cientos de miles de canarios los que han llegado incluso a odiarlo, a personificar en él pues lo peor de las políticas que se han hecho contra este pueblo, ya no solo las prospecciones que sacaron a muchos cientos de miles de personas a la calle, sino incluso el impuesto al sol que puede que deje sin agua dulce a las islas orientales del archipiélago, que contar de los mineros, no creo que se pueda comprar una casa por León o por Asturias después de la política que ha hecho con el carbón. Digamos que es uno de los ministros pues peor valorados de la legislatura, y mira que es difícil y mira que tiene rivales para ser peor valorado, y para nosotros es una pena que se haya ido sin dar explicaciones y de rositas, como se suele decir vulgarmente en la calle.
Sí, yo creo que desde luego lo que no tiene un pase es que el presidente del gobierno no haya dado ningún tipo de explicación en el Congreso de los Diputados sobre la situación en la que se encuentra el exministro de Industria, José Manuel Soria. Eso, desde luego, es incompatible también con la democracia. Un presidente del gobierno tiene que responder ante la ciudadanía sobre lo que hizo o dejó de hacer el ministro de Industria de entonces, José Manuel Soria.
¿Qué opina, Matilde?
Bueno, yo creo que una vez que una persona ha renunciado a todos los cargos que tenía y es un ciudadano normal, pues podemos estirar esto todo lo que se quiera para... Yo creo que la figura de José Manuel Soria es bien conocida por sus adversarios, ¿no? Mucho más, pero otra cosa son los enemigos. Los adversarios yo creo que políticamente tendrán que respetarlo porque ha tenido los resultados que tiene. El pueblo canario lo ha votado masivamente, los canarios han puesto su confianza en él. Y una vez que está fuera de la política, yo creo que como ciudadano particular, todo lo que queramos hablar pues durará un tiempo, pero tiene que decaer. Tenemos un nuevo presidente joven, con mucho futuro por delante, y yo creo que todas las referencias del Partido Popular a partir de ahora se tendrán que hablar respecto a Sierra Antona.
Bueno, ahora que estamos hablando de José Manuel Soria, me gustaría recuperar parte de la conversación que manteníamos con Esteban González Pons, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. El pasado jueves lo teníamos en nuestros micrófonos porque hacíamos nuestra programación desde Bruselas, y le preguntábamos por el petróleo. Esto es lo que nos decía Esteban González Pons cuando le preguntábamos qué sentía cuando conoció que no había petróleo en Canarias.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió?
Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
Paco.
Bueno, se manifiesta claramente una contradicción entre la posición de este señor, europarlamentario hoy, y la posición del Partido Popular. Y tenemos que volver otra vez a hablar de José Manuel Soria, porque fue el máximo representante del Partido Popular que actuó decididamente en favor de las prospecciones y en contra de la mayoría de los ciudadanos de Canarias y de las instituciones que por activa y por pasiva, tanto el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, el pueblo en general, ha estado siempre en Canarias en contra de las prospecciones. Y ha habido una posición de una cerrazón absoluta del Partido Popular y concretamente de la persona de su presidente, José Manuel Soria, que han estado, en este caso, en contra de los intereses generales y en contra de la inmensa mayoría de la voluntad del pueblo de Canarias.
Alberto.
Bueno, es que es evidentísimo que la postura del Partido Popular a este respecto en estos años fue totalmente pétrea. Era una sola.
Esto nunca mejor dicho lo de Petria, ¿no?
Nunca mejor dicho. Esto que comenta este señor de que es abierto y público, se sabía que estaba contra las prospecciones, el pueblo canario en ningún momento oyó ninguna voz por parte del Partido Popular diciendo esto. Y ahora es muy fácil posicionarse y decirlo después de que Repsol arriesgara el futuro y la economía y el medio ambiente de las islas haciendo prospecciones y descubriendo que no hay petróleo. Ahora cuando no hay petróleo es muy fácil ponerse bonito, pero la realidad es que en el momento en el que hubo que darle la autorización a Repsol, que por cierto sigue vigente, pues ni una sola voz del Partido Popular se pronunció en contra.
Matilde.
Bueno, yo creo que tengo que decirle a Alberto que repase las hemerotecas, porque González Pons, en toda la etapa durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, fue el que lideró la no existencia de prospecciones en Valencia. En aquellos momentos, muchas veces, y pienso que nuestros oyentes así lo pensarán, ¿qué barbaridad es esta? O sea, cuando los socialistas estaban en el gobierno, autorizaron prospecciones en Valencia, y fue el Partido Popular el que se oponía. Por eso dice González Pons, como todo el mundo sabe, porque él lideró ese movimiento. Y sin embargo, luego es al revés. Yo creo que en este tipo de cuestiones tenemos que ser muy prudentes, establecer bien cuáles son las prioridades. Si no se quieren hacer prospecciones petrolíferas, bueno, pues que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo, se llega a esa conclusión o no se llega a esa conclusión. Pero lo que no es válido es que cuando está en el poder el Partido Socialista las autoriza, cuando no está, entonces se pone al frente de la manifestación. Eso sí que es una incoherencia que yo creo que debemos de evitar.
Socorro.
Sí, lo que es una incoherencia es que en Canarias se diga una cosa y en Valencia y en Baleares se defienda otra. Y eso es lo que el Partido Popular, al parecer, ha hecho hasta ahora. El turismo, nosotros siempre lo defendimos, es nuestro principal motivo, nuestra principal industria y nuestros recursos naturales, y eso está por encima de todo. Ahora es fácil, a toro pasado, hacer estas afirmaciones, pero esas no fueron las afirmaciones y la defensa que se hizo en el momento en el que teníamos el problema de que se nos venían encima las posibles prospecciones.
Saúl.
Bueno, yo no sé si nuestros oyentes sabrán lo que defendió el señor Pons en la época de las prospecciones petrolíferas en Valencia. Lo que sí saben los oyentes claramente es lo que defendió Soria como ministro de Industria y el Partido Popular en esta última época en las prospecciones canarias. Y fue en frente de todo el mundo que estaba en contra de hacer las prospecciones, ellos, con la soberbia que les caracteriza, las autorizaron y dejaron que Repsol hiciese esas prospecciones. Al final no hay petróleo. Hay que dar gracias a que no haya petróleo, porque si no la tendríamos puestas 40 o 50 plataformas petrolíferas sacando crudo, con el riesgo que conlleva, en una tierra que está considerada como un paraíso y que queremos que siga siendo un paraíso. Por lo tanto, hombre, incoherencia a mí me parece defender una cosa en Valencia por motivos electorales, pero luego cuando su compañero de partido lo defiende lo contrario aquí, le parezca lo normal.
Bueno, los oyentes están muy activos en el 610-1080-10, nuestro número de WhatsApp, así que les leo algunos de los comentarios que nos han llegado. Dice, buenos días, que explique Podemos. A ver, se me acaba de ir el mensaje. Que explique Podemos a Izquierda Unida porque llevan a Otegi al Parlamento Europeo. ¿A explicar qué? Un individuo que ha colaborado con unos asesinos a sangre fría, por no decir que él también lo es. ¿España va a ser gobernada por gente que está aliada con los asesinos de ETA? Pregunta este oyente. Más comentarios de nuestros oyentes. Alberto, ¿qué le parece el acto de su camarada Iglesias con el periodista Álvaro Carvajal?
Sabía yo que iba a tocar premio hoy.
Dice otro oyente, ¿cuántas veces han detenido al amigo de Podemos por alteración del orden? ¿Cuántas veces han detenido a Soria? Otro oyente dice, sin entrar si petróleo sí o no, mayoría del pueblo canario, ¿dónde fue esa consulta o referendo? Bueno, pues tres preguntas casi para Alberto, ¿no?
Joder, pero bueno, con lo que me queda del programa yo creo que termino. La primera, nosotros lo hemos dicho clarísimo, no compartimos nada con Arnaldo Otegi. No nos parece una figura de referencia, ni mucho menos. Lo que sí creemos fundamental y clave, y es un acto de valentía política por nuestra parte, que bueno, ya hemos demostrado valentía en otras ocasiones en otras cosas, y algunas nos han dado apoyo y otras no nos han dado apoyo. Lo que sí nos parece una barbaridad también es que una persona como él y otras muchas estén presas, hayan estado presas simplemente por montar una organización política, ¿no? En el caso de pagar las penas penales por sus atentados, ya las pagó en su momento, y ahora en estos últimos 6 años ha estado presa por intentar organizar un movimiento político y por intentar trabajar, digamos, pues por finalizar un conflicto que ha generado mucho dolor y mucho sufrimiento al pueblo vasco, ¿no? A Euskadi. Y por lo tanto nosotros eso lo hemos criticado. Es una postura valiente, tenemos que hacer. Que esto no quiere decir y no nos sitúa ni mucho menos del lado de este señor en el que no compartimos claro. Muchas cosas.
Matilde, ¿qué piensas sobre este asunto? Llevan a Otegi al Parlamento, que por cierto les cuento que cuando estuvimos allí en Bruselas, pues hay mucha gente enfadada con este asunto. Matilde.
Pues mira, yo estoy sorprendida y estoy sorprendida con la explicación que ha dado Alberto, con la dureza que él normalmente habla de cualquier falta que cometa alguien, cualquier imprudencia, cualquier explicación malentendido. pues la verdad, Alberto siempre y muchas veces lleva razón en lo que comenta, pero claro, ahora mostrarse así de comprensivo, la verdad, me sorprende.
No, no, Matilde, ni mucho menos comprensivo. Yo, al contrario, lo que estoy diciendo es que es una postura valiente por nuestra parte decir que para conseguir la paz en el País Vasco y nosotros podemos hablar con autoridad y nadie nos puede relacionar con la violencia, con el conflicto, porque somos una organización que nacimos después, afortunadamente después del cese de la violencia, que para perdón, que para acabar con la violencia en este territorio es fundamental contar con todos los actores y trabajar por la paz, y para eso este señor, Paco, aunque no nos guste, tiene que participar.
Pero llevarlo de a Europa me parece, incomprensible.
Sí, yo no sé si Alberto ha escuchado este fin de semana unas declaraciones que ha hecho Pablo Iglesias sobre Arnaldo Otegi, y ha venido a decir poco más o menos que es un referente clave en el proceso de paz. Francamente yo creo que eso ha ofendido a muchísimas víctimas de la violencia etarra. Yo creo que desde luego es un error inmenso por parte de Pablo Iglesias calificar así a Arnaldo Otegi, porque Arnaldo Otegi durante muchos años tuvo vinculaciones claras con ese mundo, con el mundo próximo a ETA. Y en cuanto a que ha estado en la cárcel por razones de creación de un partido político, eso desde luego choca frontalmente con las sentencias del Tribunal Supremo, que no dicen eso precisamente, o sea que Alberto, creo que no es correcto, no es oportuno, y desde luego me parece que ustedes mismos se hacen un flaco favor haciendo una defensa de Arnaldo Otegi respecto de su pasado, que ahora en este momento presente y futuro quiera colaborar en un proceso de afianzamiento de la paz, eso a mí me parece correcto, pero desde luego su pasado no creo que sea motivo de orgullo para ningún demócrata.
Y perdón un momento, Mayer, y para nosotros tampoco, evidentemente, pero creo que es una postura, lo creemos firmemente, y decimos que es una postura valiente porque puede tener costes, pero creemos que intentar hacer un proceso de paz en un territorio como el País Vasco, dejando fuera a cientos de miles de votantes, porque no olvidemos que la izquierda abertzale tiene cientos de miles de votantes, igual que no podemos olvidar que le votaron muchos cientos de miles de canarios a Soria, y que eso es una realidad que está ahí y que tenemos que verla. Pues en el País Vasco, cientos de miles de personas le votan a la izquierda abertzale. Si no contamos con ellos para el proceso de paz, difícilmente va a haber un proceso de paz. Y lo que no queremos ninguno, supongo, en esta mesa, es que se vuelvan a pegar tiros, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo.
Saúl, yo creo que el proceso de paz se consigue con las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado, que son ejemplares. Desde luego, el señor Otegi ha estado en la cárcel por pertenencia a banda armada, no por montar un partido político. Es decir, dentro de que puede montar un partido político defendiendo lo que sea, eso sí, sin poner pistolas en las cabezas a nadie ni matar a más de 800 personas, que es lo que ha hecho la banda que él defendía. A mí me parece un error estratégico de Podemos, desde luego, llevar a este señor como adalid de la paz y como buscar... tú dices, Alberto, que es valentía. Yo creo que es un error, y estoy seguro que tú no lo compartes. Entiendo que te toca defender algo que tú no quieres, pero es verdad que Pablo Iglesias se equivoca al decir que Otegi es un referente a la hora de encontrar la paz. La paz en el País Vasco solo se ha conseguido a base de un trabajo férreo de los cuerpos de seguridad del Estado y, lógicamente, con una madurez de la sociedad vasca que se ha dado cuenta que dentro de poder dialogar democráticamente cualquier opción política, desde luego la violencia no es la forma ni el camino para defender ningún ideal.
Socorro, un último punto sobre esto, antes de actualizar.
Sí, pues me parece un error también que ofende a las víctimas, que ofende a los ciudadanos. Estamos hablando no de cuestiones políticas, estamos hablando de antecedentes de terrorismo, de pertenencia a banda armada, de muchas víctimas que han quedado en el camino. Nos parece un error apoyarse en este tipo de personas.
Llegamos a las 9:33.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Melissa Torres.
Y comenzamos en la capital Gran Canaria porque se ha producido un accidente hace escasos minutos, accidente entre varios vehículos en la Gran Canaria 2, en la entrada a la ciudad, a la altura del puente del Rincón. Ya están actuando los servicios de emergencia. Por otro lado, destacar que un hombre de 33 años con antecedentes ha sido detenido por agredir a sus padres en el domicilio del barrio de Tamaraceite, en la capital Gran Canaria. La intervención se inició tras una llamada al 091. Los agentes desplazados al lugar observaron lesiones visibles tanto en el hombre como en la mujer y procedieron a detener a su hijo, presunto agresor. Manifestó
al ser detenido, que era una persona extremadamente nerviosa. Escuchábamos además esta mañana a Blanca Pérez, la viceconsejera de Seguridad del Gobierno Regional, hablaba de los planes de emergencia municipales que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deben tener aprobados. Solo 23 de los 88 ayuntamientos del archipiélago lo tienen ahora mismo en vigor. Pérez dice que los consistorios no lo tienen porque antes solo era obligatorio para unos pocos. Le consta que la mayoría ya están trabajando, incluso con la ayuda de herramientas informáticas del Gobierno. Otro protagonista, Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias, hablaba de la tercera ronda de consultas que el Rey inicia esta mañana con él para dilucidar si se podrá formar gobierno. No es optimista Quevedo, dice que hasta el último minuto hay que pensar en el daño político que alguien hace a la posibilidad de formar ejecutivo. Ve poco razonable que haya que ir nuevamente a elecciones cuando en estos dos meses se han alcanzado acuerdos que hasta ahora eran impensables, acuerdos para Canarias como la financiación autonómica o el REF. Lamenta que ese trabajo quede en nada por la negativa a llegar a acuerdos e incluso a un pacto de legislatura. Y Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, analizaba la situación del Hotel Oasis. Señala que la corporación plantea una propuesta rigurosa y técnica con vistas a largo plazo que tenga en cuenta los valores naturales del conjunto del Oasis de Maspaloma. No quiere que acabe la legislatura este mandato sin aportar soluciones para este establecimiento hotelero. Y en clave nacional, Mayer, ahora mismo se está hablando de una noticia bastante impactante. Un guardia civil de 31 años ha sido detenido esta mañana tras matar a tiros a un hombre durante una discusión de tráfico en la carretera de Valencia, concretamente a la altura de la localidad de Fuentidueña de Tajo.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Les leo algunos de los comentarios de los oyentes después de lo que hemos hablado. Dice un oyente, además le dirige el mensaje a Alberto, sí, pero Soria no ha matado a nadie. Mira que me caía bien Alberto, pero ya te vale, le dice el oyente. Otro oyente dice, don Alberto, proceso de paz, estábamos en guerra, no son terroristas. Y otro oyente me insiste en la cuestión de Álvaro Carvajal. ¿Comparte Alberto el ataque al periodista Álvaro Carvajal? ¿No defienden en Podemos la libertad de prensa?
Bueno, con lo primero, yo creo que me ha aclarado suficientemente, y yo creo que se vivía una situación de conflicto durante las últimas décadas, eso es más que evidente.
No, pero perdona, Alberto, solo una cosita, que Matilde creo que nos tiene que abandonar, ¿no, Matilde?
Sí, me tengo que ir en breve.
Vale, pues cuando quiera Matilde se despide y se va, ¿vale? Adelante, Alberto.
Eso, en el País Vasco se asesinaban, se pegaban tiros en la nuca, se secuestraba, también se torturaba en los cuarteles, no solo lo digo yo, incluso voces del Partido Popular lo han dicho, se vivía una situación de tensión social y de conflicto armado que no beneficiaba a nadie y que creemos. Y nos congratulamos de que ahora mismo la sociedad vasca esté dando un paso adelante y esté dando caminos para la paz. Y para dar esos caminos para la paz hay que contar con todo el mundo. Con todo el mundo. Hay que contar con el Partido Popular, hay que contar con el Partido Socialista y también hay que contar con la izquierda abertzale, que tiene decenas de miles, cientos de miles de votos detrás. Con esto lo único que estamos intentando es que esta paz sea duradera y sea para siempre. No quiere decir que nosotros tengamos ningún tipo de relación, ningún tipo de amor hacia una persona como Arnaldo Tegui, que está en una organización política que no es la nuestra y que Podemos no tiene absolutamente nada que ver con la violencia. Lo que simplemente estamos intentando tener es una postura de responsabilidad. Y respecto con lo segundo, pues es algo, yo volaba para aquí, para las islas, y me encontré la polémica pues cuando encendí el teléfono y dije, bueno, lo primero que hay que hacer en estas cosas es ver el vídeo. Y a mí, yo sé de la relación personal que tiene Pablo con Álvaro, quizás fue desafortunado que lo nombrara y que personificaran él, pero de resto me parece... tengo que decirlo aquí abiertamente, me cabreó bastante el nivel de ataque, además de un ataque coordinado hacia, no solo hacia Podemos, sino hacia la figura de Pablo, en un ámbito que era totalmente distendido, cuando nosotros tenemos que aguantar, porque aquí se nos dice que claro, que a nosotros se nos da porque estamos en política y porque hacemos política. Y la realidad es que los medios de comunicación de este país hacen política también, y que no pueden tener la piel fina. Y tienen que estar dispuestos también a escuchar pues críticas, a escuchar aportaciones a su labor. Y nosotros estamos acostumbrados, tristemente, a oír insultos, improperios, difamaciones de todo tipo, escritos.
Paco. Bueno, yo creo que las palabras de Pablo Iglesias son intolerables. No es cualquiera, es que es el candidato de Podemos a la presidencia del gobierno. Y ha supuesto un ataque directo a un periodista de base, además, una persona que se gana el pan trabajando en un medio de comunicación, y no fue una cita. ni dos, ni tres. Es que le citó cinco o seis veces. O sea, fue un ataque desproporcionado y que ha obtenido, bueno, la unanimidad de todos los medios de comunicación en esa defensa.
La unanimidad no, ¿eh?
Bueno, casi.
Y invito casi a los oyentes a que visualicen el vídeo, sí, y saquen, sí, un criterio propio, porque mucha gente habla, estoy convencidísimo, sí, que sí, mucha gente habla sin haber escuchado la conferencia, sí, y el tono de la conferencia. Yo invito a los oyentes, sí, de la COPE y el resto a que vean, sí, el vídeo, por favor, que está, sí, en, sí, internet.
Yo desde luego lo he visto, y me parece intolerable. Tan es así que el propio Pablo Iglesias ha pedido disculpas y se ha retractado. O sea, en fin, Alberto, que vengas tú a defenderlo.
Disculpa en la cita personal a Álvaro, si en ese momento le molestó.
Claro.
Pero en el contenido de lo que dijo, yo lo firmo, Alberto Rodríguez, lo digo aquí, lo firmo de arriba abajo. Porque yo he acabado de hablar en medios de comunicación, he acabado de hablar en periódicos y todavía no he colgado el teléfono y ya se me está desde el otro lado insultando, bueno, pues, abiertamente. Y lo que hizo Pablo ahí no fue insultar, lo que hizo Pablo ahí es comunicar una realidad, y es que en muchos casos en este país, en los medios de comunicación, si tú no atacas a Podemos, si tú no difamas de Podemos, no, si tú no mientes sobre Podemos, no tienes ninguna posibilidad de sacar una noticia. Y eso es una realidad, realidad. Que salieron muchos periodistas a decirlo también, bueno, y a defender a Pablo.
A mí me parece increíble la defensa que estás haciendo, porque estás más o menos afirmando que hay que los periodistas tergiversan la verdad. Porque eso fue lo que dijo Pablo Iglesias de este periodista del periódico.
¿Y por qué eso ocurre a veces?
Pues,
es evidente.
No,
han dicho que nos financia Venezuela, han dicho que nos financia Irán, no, han dicho que Alberto ha matado niños, han dicho, es que han dicho de todo.
Eso no lo ha dicho ese periodista.
Han dicho de todo.
Eso lo ha dicho ese periodista.
Y además, que es una realidad que se puede constatar,
no.
Que muchos medios de comunicación mienten y difaman abiertamente,
pero,
y que responden no a la democracia, no a la libertad de expresión, sino a los dueños de ese grupo de comunicación, los señores propietarios de ese grupo de comunicación, ya nada más.
Tengo otra cosa que decir. La prensa en España es libre y es independiente y critica a todos los partidos políticos. Yo no voy a aceptar aquí que únicamente se critica a Podemos, y que Podemos son los niños pobrecitos que sufren ataques de los medios de comunicación. Aquí sufrimos ataques de comunicación todos los partidos políticos, con razón, sin razón,
y como no lo sea.
Hay un único partido, que es Podemos, que sufre los ataques de los medios de comunicación. En España hay democracia, hay libertad, y los medios de comunicación se expresan como quieren. Y eso hay que respetarlo.
Como quieren los dueños.
Y muchos periodistas. Y muchos periodistas que tienen su propio criterio y lo expresan en los medios de comunicación. Eso hay que respetarlo en una democracia.
Sin ir más lejos, por ejemplo, el titular de La Razón, que afecta hoy a Ciudadanos, Saúl.
Sí, bueno, volviendo un segundito al tema que estaba comentando Alberto, a mí me parece increíble que se quejen ellos también de maltrato, y no lo digo por Alberto, lo digo por Pablo, creo que se equivocó claramente en las alusiones personales, sobre todo cuando tienen un pasquín todos los sábados en La Sexta, que parece que lo han hecho diseñado para ellos, o diariamente en Cuatro. Volviendo al tema de La Razón, nosotros hemos dejado muy claro que no entendemos la portada. De hecho, ya ha salido la periodista de La Razón en Antena 3 y le han preguntado si se refería a financiación ilegal. En ningún caso lo ha dicho, y lo que es un error administrativo sin importancia, que lo solucionaremos. Somos novatos y por lo tanto cometemos errores, pero actuamos inmediatamente.
Socorro.
Sí, respecto a la polémica de Pablo Iglesias con los periodistas, es inaceptable. No fueron unas manifestaciones improvisadas, las leía, las tenía guionizadas, y es un ataque a la profesión. Podemos, bienvenidos a la realidad. La realidad es que los medios de comunicación, los periodistas hacen su trabajo, y su trabajo está en fiscalizar a los partidos políticos, y Podemos no debe enfadarse porque le critiquen, porque realmente es el papel de los partidos políticos. Hasta ahora ha estado acostumbrada a una situación de comodidad y de confort en los medios de comunicación, tiene plataformas en los medios de comunicación potentes a las que no tenemos acceso otros partidos, y bienvenido a la realidad. Y la realidad hay que aceptarla, y hay que aceptar las críticas, y cuando vengan de quien vengan, asumirlas y asumir las responsabilidades. Pero desde luego, atacar el mensajero no es la solución y lo adecuado, porque es fácil en un momento pedir perdón, pero lo tenía guionizado, era un guión al que obedecía sus declaraciones. Y respecto a la portada de Ciudadanos, bien, los gastos municipales tienen un destino concreto legal, que son el sostenimiento de los grupos municipales, y para eso tienen que estar. Ciudadanos tiene que explicar esa utilización, y si esa utilización ha sido incorrecta, también tendrá que asumir responsabilidades, porque eso es lo que quieren Ciudadanos, los ciudadanos de España, que haya claridad en el manejo de los fondos públicos.
Y para que le toque a cada uno de los miembros de esta tertulia algo, le vamos a preguntar a Socorro por su compañera Elena Luis. Ya sabemos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto juicio oral contra la diputada Elena Luis, de cuando era alcaldesa de La Guancha, y está acusado de un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística. ¿Qué debe hacer Elena Luis a partir de ahora?
Pues Elena Luis ha dado las explicaciones. Elena Luis lleva una trayectoria como alcaldesa de La Guancha con una labor impecable, con el apoyo de los ciudadanos de La Guancha durante años revalidados en mayorías absolutas. El asunto se debe a una cuestión estrictamente administrativa. Dictó una orden de ejecución para solucionar un problema de unos desprendimientos que ponían en peligro la seguridad de las personas, y en ese ámbito ella lo que desea es cuanto antes poder explicar esto en el juzgado, uh-huh, porque además no afecta a enriquecimiento personal, ni a enriquecimiento de terceros, ni al enriquecimiento del partido.
O sea que respaldo a Elena Luis por parte de Coalición Canaria.
Sí, por supuesto.
Vale. Bueno, Alberto, lo siento por haberte tocado a ti, ¿eh?
Ah, no hay problema.
Te
no
tocado a ti porque fíjate, el listado de mensajes dedicados para Alberto. Si ETA le hubiese matado a un familiar a Alberto, pensaría igual del señor Otegi.
Pero que yo no he dicho que Otegi me parezca una buena persona ni quiera ser amigo de Arnaldo Otegi. Yo simplemente estoy diciendo que para lo que trabaja Podemos es para evitar que nunca más en ningún sitio de este país ni del mundo se vuelvan a pegar tiros en la nuca o se vuelva a secuestrar a alguien porque piensa diferente a ti. Eso es lo que estamos intentando evitar, y para eso hay que contar con todo el mundo, hasta con gente que no nos caiga bien o que nos parezca que haya tenido conductas deleznables en el pasado, como Arnaldo Otegi. Eso es lo que intento decir.
A Podemos le molesta al mundo, pero la Sexta y Cuatro, ay, Alberto, hay que ser más coherente con lo que se dice. Están acostumbrados a que nadie les critique.
Eso me parece increíble, que alguien diga, como decía la compañera Coalición Canaria, que nosotros se nos trata bien en los medios de comunicación. Es increíble. El próximo lunes voy a traer un dossier de todo lo que se ha dicho de mí en los medios de comunicación en los últimos 3 meses, y es que voy a tumbar la mesa del peso del dossier.
¿Incluida la cabezada, la foto de la cabezada en el avión?
Incluida, por ejemplo, todo lo que se ha dicho de Alberto Rodríguez, que es increíble que nos diga que nos tratan bien en la prensa.
Señor Alberto Rodríguez, he visto el vídeo y su defensa del ataque al periodista es insostenible, tanto que el mismo Iglesias se ha retractado, como decía eso. Un comentario más, porque son muchísimos los que han llegado, pero un comentario más que les leo por aquí. Alberto Rodríguez está como Pablo Iglesias y Maduro contra la libertad de prensa, y si llegan al poder cerrarán medios como han hecho en Venezuela. Dice otro oyente por aquí, dice, hay un vídeo en la red de Chávez haciendo lo mismo con un periodista. En fin. Señores, tenemos que dejarlo por aquí. Alberto, bueno, Alberto.
El lunes que viene vuelvo. A ver qué excusa me invento.
Alberto Rodríguez, bueno. Paco Hernández Espínola, Socorro Beato, Saúl Ramírez, muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.
Buenos días.
Buenos días, gracias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel Silken Atlántida, la mejor garantía de éxito para su empresa en el centro de Santa Cruz. Salones modulares con luz natural para reuniones, convenciones, cenas, formaciones o presentaciones. Parking privado. Solicite información y presupuesto llamando al 922-294-500 y benefíciese de nuestros descuentos especiales. Le esperamos. Hotel Silken Atlántida, su hotel en el corazón de Santa Cruz. Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Si
estás pensando en mejorar algo en tu cuerpo que no termina de gustarte, las alternativas en el mercado son muchas. Pero antes de tomar una decisión, visítanos. Visítanos por fiabilidad, experiencia y resultados. No te defraudaremos. Clínica ICA, en Adeje y Puerto de la Cruz, 922-388-813.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió?
Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Tenerife, dentro del programa Starting del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para ti. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, pct.es y en www.tenerife.eoi.es.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Nueve y 9:52 de la mañana, reciban el saludo de Daniel Pinelo. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Dani.
Bueno, Canarias está de enhorabuena porque una serie sobre ciencia del archipiélago ha sido nominada a los prestigiosos Rocky Awards de los premios de televisión y medios audiovisuales.
Así es, una serie canaria y que ha sido creada por Elio Quiroga y Luis Sánchez Gijón. Ya tenemos en sintonía uno de sus directores, Elio Quiroga. Buenos días.
Hola, buenos días. Productor, soy productor.
Productor de esta serie. Elio, la verdad es que hemos podido ver el tráiler en internet y al principio que plantean, formulan la cuestión, todo lo que hemos querido saber sobre ciencia y que hemos tenido miedo a preguntar, yo no sé qué es lo que ha querido saber siempre Elio y ha tenido miedo a preguntar sobre ciencias. Cuéntanos algo.
Un montón de cosas, sobre todo esas que sobre todo en esas cosas así como de física y cosas así que son un poco complicadas y dices, uy, si esto lo pregunto me van a tomar por tonto. Ese tipo de cosas que nos pasan a todos, pues la serie quiere responder a ese tipo de cosas, ¿no?
Porque de alguna forma es acercarnos a esos personajes históricos, los descubrimientos que hicieron o de alguna forma en esa época que desarrollaban, qué trabajo desarrollaban, pero hacerlo de una forma como más amena y cercana, ¿no?
Claro, esa es la idea. Jugamos un poquito con los recursos de las revistas del corazón, contamos cotilleos de la vida, poco conocidos de la vida de gente como Einstein o como Newton, y al final descubrimos el lado humano y a partir de eso pues ya colamos la información científica, ¿no? Y la verdad es que el resultado es divertido, ¿no? curioso.
De todas formas, no sé si eres de los de la idea que suele decir, yo viendo que con este proyecto, como han apostado por este proyecto, entiendo que no, pero ¿eres de los de la idea que piensas que la ciencia no vende, que es cualquier otra cosa, es mejor que hablar de ciencia?
Yo creo que sí que vende, creo que sí, que simplemente hay que saber cómo colocar el producto, como se dice hoy en día todo se trata de colocar las cosas bien, pero yo creo que sí, que nos interesa a todos y que a todo el mundo siempre le interesa un poquito hablar del asunto, siempre y cuando sea entretenido, ameno, etcétera, ¿no?
Elio, ¿dónde podemos ver Saint Ghost? ¿Si se ha estrenado ya?
Pues ahora mismo está visible en la plataforma Filmin, que es una plataforma online de Cameo y otros distribuidores, que es filmin.es, y puedes entrar y se puede ver la serie. Y bueno, ya estamos negociando en a ver si conseguimos que alguna tele interesada la compre.
Pues la verdad es que sería todo un revulsivo para la ciencia y también me imagino que, por ejemplo, colegios que quieran solicitar de alguna forma para sus alumnos, esto también sería una buena idea, ¿no?
Sí, eso es una buena idea, sería estupendo porque así incluso consigues que a través de un producto que es entretenido y agradable, pues difundir información científica y sobre todo en colegios e institutos, ese tipo de cosas, yo creo que viene muy bien.
Sí, porque sobre todo se me viene a la cabeza que últimamente están triunfando los productos televisivos relacionados con la historia, que a lo mejor uno puede pensar, la historia, vaya rollo, eso no hay quien se meta todos esos datos, pero sin embargo cuando se hacen como lo han hecho ustedes, Science Gossip, de una forma que es cercana, y aunque estés nombrando nombres, datos y son cosas que en un principio pueden parecer como muy engorrosas, pero hecho de esta forma y el grafismo que han utilizado también como que lo hace atractivo, ¿no? Que hace que no sea una cosa como usual y que no te llame la atención.
Sí, está hecha con mucha animación y con mucho sentido del humor, entonces la jugada es esa, lo que dices tú, ¿no? Que uno de repente se descubre a sí mismo que se está riendo viendo la serie y al mismo tiempo pues diga, pues estoy aprendiendo también, pero me estoy partiendo de la risa, ¿no? Pues llegar a ese punto es lo que buscamos.
De todas formas, Elio, no sé si tiene el límite de edad, o bueno, si hay un apto para o a partir de una edad, o puede ser de 0 a 100 años o
Pues sí, esa es la jugada, desde 0 a 100, tú lo has dicho, la idea es que puede interesar tanto a un pibe de 9, 8, 9 años como a un abuelo si le apetece verla, ¿sabes?
Elio,
que es entendible.
¿Prevén la posibilidad de que en un futuro se pueda filmar una nueva temporada?
Sí, estamos en ello, tenemos varias ideas y también Luis concibió hace poco una nueva versión ya más larga que está dedicada sobre todo a mujeres, mujeres en el mundo de la ciencia y mujeres en la historia, que creemos que es un asunto fundamental y que tenemos que tratar como sociedad lo antes posible, ¿no? Y vamos a ver qué tal se nota, a ver qué tal va.
Aquí estamos hablando de científicos del pasado, pero no sé si en la actualidad o de un tiempo no tan pasado merecen el interés como para dedicarle un capítulo de Science Gossip.
Oh, sí, sobre todo gente nueva, desde el Higgs famoso que descubrió el bosón de Higgs, que es un tío que todavía está vivo, y ha tenido la suerte de descubrir en vida como todo lo que el tipo se había inventado en un cacho de papel con matemáticas de repente resultaba que era cierto y el tío, el primero que flipó fue él. Pues ese tipo de cosas son súper bonitas, ¿no? Y son las típicas cosas que puedes contar.
Eso yo creo que puede ser incluso un cameo virtual. De alguna forma se dibuja y también aparece.
Totalmente.
Bueno, pues Elio Quiroga, productor de esta serie canaria Science Gossip, que ha sido nominada a los Rocky Awards. Estaremos muy pendientes de 12 al 15 de junio que se celebran, pues si nos llevemos el premio, y si no, ya solo con el producto que tenemos, yo creo que ya es para estar contentos.
Sí, es un premio.
Gracias, Elio, buen día.
Mucha suerte.
Igualmente, gracias, chao.
Y ahora, Ida, vamos a hablar con Alfonso Pulido, es un deportista tinerfeño que se está preparando para competir en el Ironman de Lanzarote, una de las pruebas más duras del mundo. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tengo una curiosidad antes que nada. ¿A ti te llaman Fotomatón?
Bueno, sí, eso es un apodo que me pusieron unos compañeros de deporte hace ya muchos años.
¿Tiene que ver con el deporte?
No, en realidad no. Era horrible sacando fotografías. Empezamos a hacer submarinismo hace mucho tiempo ya. Y nos compramos una pequeña cámara digital con la que sacábamos fotografías submarinas. Y cada vez que me tocaba a mí sacar las fotografías, salían fatal. Entonces, nada, al final me quedé con Fotomatón. Mataba las fotografías cada vez que tocaba la cámara.
Alfonso, tenemos poco tiempo. Tú te presentas al Ironman. El año pasado no pudiste hacerlo. Este año vas por una buena causa. Vas a luchar contra la leucemia infantil.
Sí. Bueno, yo te agradezco sobre todo pues el que me des la oportunidad de salir en antena y divulgar la iniciativa. A ver si conseguimos que arranque. recaudar tantos fondos como sea posible y al mismo tiempo divulgar esta forma también de ayudar a estas causas benéficas que está prácticamente todavía intocada en España, mientras que en otros países es muy, muy usual. La enfermedad de la leucemia tocó muy de lleno a mi familia hace ya unos años y a partir de ahí yo siempre tenía la ilusión de hacer una cosa deportiva grande. Yo decía que soy deportista, sí, hago bastante deporte, pero a un nivel muy mediocre, a un nivel popular. Para mí un Ironman es algo muy, muy grande. Entonces, siempre he querido hacer una cosa así para intentar de alguna forma ayudar o colaborar en la lucha contra esta enfermedad que tan de lleno nos tocó en la familia. ¿El qué, perdona?
Sí, Alfonso, que se nos está acabando el tiempo. Si te parece, seguimos después del boletín de las 10, ¿vale?
Ah, venga, estupendo. Hasta ahora. Espera. Muy bien, gracias.